Y este es el episodio número 70 de la pareja más aburrida del mundo.
El podcast.
Está a punto de empezar. Conversación libre de todo y nada.
Elio, bienvenido.
¿Cómo estás?
Hemos llegado, a mí me da emoción cada vez que llegamos a una conversación libre sobre todo y nada, porque siento que cumplí. Siento que cumplí una milla más, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, siento como que llegué a otra meta.
Bueno, y por eso
la es meta es llegar a los próximos 10.
A los próximos 10, así nosotros hacemos las cosas. Tú siempre piensas, coño, voy a llegar a... vamos a ver si llegamos a 10, ¿me entiendes?
Sea cual sea la pregunta, coño, llega a 10.
Coño, necesito dejar de ver el teléfono. Bueno, voy a poner 10 minutos. Exacto. Vamos a ver si llego a 10. ¿Llegaste a 10? Coño, date un abracito, lo lograste. Estamos llegando al episodio número 70, conversación libre de todo y nada.
Para la gente que a lo mejor está llegando en este episodio, que se enteró que era la pareja más aburrida del mundo ayer y este es el primer episodio que está poniendo en su vida. Conversación libre sobre todo y nada es una celebración que hacemos cada 10 episodios donde el episodio no tiene tema. Normalmente ustedes a través de Instagram eligen los temas de los que nosotros vamos a hablar en cada episodio, menos en los episodios, en cada 10 episodios, que es conversación libre sobre todo y sobre nada. ¿Lo expliqué bien?
Sí, yo creo que sí. Básicamente venimos, prendemos la cámara, prendemos los micrófonos y nos sentamos aquí a ver qué carajos pasa, ¿no? Así que, bueno, Shakti, ¿de qué quieres hablar hoy?
Yo siento que tengo cositas que decir.
¿Tienes cosas que decir?
Sí, cosas que me han... ¡Ah, no! Lo primero que quiero decir, que es demasiado importante y que me tiene muy emocionada, es que el primero de marzo estrenó en Netflix la película Simón. Y eso me llena de alegría, estoy hablando malísimo, de alegría y de orgullo, ¿vale?
Sí, yo estoy contento. Ha sido un gran honor como protagonista de la película. Ha sido un gran honor llevar esta carga de esta peli, coño, de verdad. Saludos a Cristian. Te quiero mucho, Cristian. Lo hiciste increíble, yo te lo he dicho un montón de veces, pero maldita sea Cristian en esa película, Franklin Birwe, todo en general.
Todo está increíble.
Pero ellos dos para mí están que cargan la película. Sí, siento sí, que yo sí, un poco sí. cargan la película y es wow. Sí, Roberto sí. también. Increíble.
Todo está increíble. La película está increíble, de verdad. Aplausos de pie para Diego y para todo lo que ha hecho, porque a veces las películas no es solo la película y ya, es todo lo que está detrás y todo lo que pasa después de que la película está lista, y haber logrado llevar la película a los Goya, ahorita que está estrenando en Netflix, es una cosa muy arrecha. Yo no sé si es la primera película venezolana en Netflix, incluso no lo sé, pero es histórico.
Es histórico lo que está pasando.
Y nosotros formar parte, así sea pequeñita de esa película, coño, nos da mucha alegría.
Sí, a mí me gusta mucho que desde que salió la película, me mandan, cuando me ven, yo tengo un personaje allí donde estoy sin barba, tengo una escena, pero la escena es una escena fuerte, que no voy a hablar de la escena para no spoileártela, porque, coño, sería cool que fueses a ver Simón y digas, coño, qué bola es esa escena.
Claro, y te sorprendas.
Y está cool. Es una escena fuerte, fue muy chévere, muy sabrosa de hacer, y la gente me escribe como que, marico, qué bola es el de esta escena fuerte, eres tú, no puede ser, y entonces siempre es muy divertido, así que...
Claro, porque la gente está acostumbrada a verte hacer cosas, jijiji, jajaja, claro, la comedia, la cantadera, el chistecito, pero no saben de dónde viene el libro realmente.
De repente hace jojojo.
¿Qué pasó ahí?
¿Cómo que no es jijiji, jajaja solamente? También haces jojojo. Bueno, yo te hago jojojo y jujuju también.
Alguien me mandó un DM que me encantó, que me decían y que el lío está en Spotify y en Netflix. Es Karol G, hombre.
Soy Eliu G.
Qué bueno. Sí, Eliu G.
Pero nada, eso, vayan a ver Simón en Netflix. Yo creo que es algo histórico.
No van a preguntar, no segura. Sí, es histórico sin duda. Van a preguntar seguramente si no estás en Latinoamérica y no estás en España, porque por ahora solo está en Netflix Latinoamérica y España, pero quieres ver Simón y no la has visto, métete en el Instagram @simondefilm, que es el Instagram de la película, y ellos ahí tienen un link donde puedes ver la película a través de la página web de ellos, si no me equivoco. Métete en el Instagram de ellos y vas a poder encontrarla, depende de dónde estés, dónde verla. Pero si estás en Latinoamérica o en España, la vas a poder ver en Netflix, y qué sabroso.
Sí, increíble. En otras noticias, sí. Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, ya salió de su lesión, ya vuelve a la plantilla principal. ¿Qué te parece eso, Shakti?
Me parece que, coño, qué alivio. Qué alivio, estábamos súper preocupados.
Claro, ¿no? Que
Bellingham. Sí, repite otra vez.
Jude Bellingham.
Sí.
¿Qué te parece el tema de su lesión? Yo pensé que iba a estar lesionado por más tiempo, que iba a estar sin jugar
no,
más tiempo.
No, pero él es fuerte. Él ¿quién? Es fuerte. Él, Jude. Él es fuertecito. Y entonces, coño, él puede con eso y más.
Él puede con eso sí. y más. Yo creo que este año el Madrid.
Epa, y Mbappé va al Madrid, ¿sabías?
¿Mbappé va al Madrid?
¿Sabías?
¿Mbappé va al Madrid? ¿Va al Madrid a Mbappé?
Bueno, eso dicen.
¿Tú crees que sí va?
Pero no dijeron, tú me dijiste que sí ya, no me viendo. Sí, es lo único que sé decir sobre esto.
Bueno, sí, 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 sí va, pero no sabemos si va, ¿me entiendes? Al parecer.
¿Cómo que saben, pero no se sabe o no se sabe? ¿Qué pedo el fútbol?
La noticia es que ya le dijo a su actual equipo, el PSG, ya sí. le dijo, mira, yo no lo voy a renovar más contigo, yo me voy de aquí. Ya le dijo a su equipo que se va okay. en verano. Entonces,
todo no dijo dice, dónde.
No, no.
Ah,
no
entonces, ¿qué no. pasa? Andan hablando de que se va al Madrid.
Porque todo el mundo dice, todo el mundo cree que Mbappé no son se va a ir a otro equipo que sea el Madrid.
Bueno, pero mira, Beckham se vino a Miami. Bueno, Messi se vino a Miami.
Claro, claro, claro.
¿Ves? ¿Se pudiese venir a Miami? Wow. ¿Y si Mbappé se vino a Miami?
¿Te imaginas
Mbappé? ¿Te imaginas que pase una mierda así y yo que estoy hablando sin saber cualquier lo que era pasa y la gente como que el Shakti siempre lo supo? Y yo aquí hablando mierda, ¿sabes?
Total, Mbappé jugando en el equipo.
Mira, de Miami, la gente se risa. Preguntará por qué estamos uniformados. Probablemente no, pero sí, nos creo pasa. Que
cero, la gente dice, wow.
A mí me da demasiado estrés, a Liu le da igual, pero a veces nos vestimos, nadie ve cómo se viste el otro y salimos y yo digo, Liu. Básicamente nos pusimos gorras enemigas.
Shakti, literalmente tú esperas que yo me vista no, para saber qué no, ponerte tú.
Si hablas paja.
Shakti,
no,
en estos días me dijiste que, Shakti se lo hace eso. ¿Qué te vas a poner? Y yo le digo, no, eso es no. Ya no le digo porque siento que se va a copiar.
Todo lo contrario, mira lo que pasa. Yo le pregunto porque a veces nosotros tenemos un par de zapatos que tenemos el mismo zapato.
Shakti, tú antes no usabas gorra, no usas gorra todo el
ay,
tiempo.
Ay, cállate, claro
lo de
que
la
no.
gorrita es mío, tú
sí,
lo sabes.
Él inventó las gorras. Él inventó las gorras. Casi. Silencio, escucha. Nosotros tenemos un par de zapatos que son el mismo zapato, el mismo modelo, el mismo color, el mismo todo, uno de la talla de Liu, otro de la talla mía. Y cuando yo no estoy pendiente de qué se pone Liu, coño, de repente estamos en la calle y estamos los dos con los mismos zapatos como unos pendejos. Uniformados.
Pero a mí eso no me parece feo.
A mí me molesta demasiado.
¿Por qué?
Me molesta. Digo que somos demasiado gallos ahí uniformados.
No vale, está cute.
No está nada cute.
Es lindo.
Entonces, yo ahora le pregunto a Liu qué te vas a poner.
Eres cero romántica.
¿Para qué te vas a poner para no? Una cosa es que combinemos y otra cosa es que estemos uniformados. A mí me gusta combinar, no estar uniformados.
A mí me gusta.
O sea, hoy yo me vestí primero y me puse esta gorra de los Mets y cuando volteo
yo
veo
me vestí
a Liu.
Primero.
Yo ya estaba así con esto desde temprano.
¿De qué estás hablando? ¿Tú sabes?
No.
Shakti,
seas loco.
Escúchame. Salimos a buscar la ropa. Salimos
¿y que
a buscar
tenía puesto?
La ropa y yo tenía ya.
Yo tenía puesto esto, claro que no. Esa ropa, ¿estás loco?
¿Loca?
Yo me vestí primero, tenía puesta esta gorra de los Mets y cuando volteo, Liu tiene puesta una gorra de los Yankees. Es como un uniforme, parece como un partido de béisbol.
Claro, bueno, eso es lo cool porque es una puta competencia. Entonces es un Mets versus Yankees.
Ah, bueno, claro. Hay un metamensaje
final,
ahí.
Claro, bueno, así lo traía yo, pero ya lo arruinaste.
Sí, claro.
Entonces ustedes al final tienen que decir quién ganó. Ganó los Mets,
¿qué
ganó
soy
los
yo?
Yankees. Me encanta que ya estoy explicando.
Lo explico,
yo soy los Mets.
Porque el logo se parece un poquito, debo decir.
No se parece.
Sí se parece.
¿De verdad?
Coño, es una N y una Y y la diferencia es la altura de la Y.
Yo veo demasiada diferencia.
Yo los veo, bueno, hay gente que a veces me dice tipo, ah, eres fan de los Yankees. Y yo primero no soy fan de ninguno, soy fan de esta gorra que es linda.
¿Qué bolas que de repente este podcast se convirtió en el mejor podcast deportivo de la historia?
¿Qué pasa? ¿Somos acaso unas estrellas del deporte?
Somos, sí, yo por eso. ¿Sí? O sea, lo dijiste y de repente lo pensé y dije, sí, me cuadra todo.
Todo cuadra, ¿verdad? Todo hace sentido. Le falta una gorrita tintada.
¿Sabes qué no me cuadra?
¿Qué?
Que no te has metido en Patreon.
No cuadra.
¡Wow! ¿Viste esa transición?
Uf. Sí, uff.
Como que la lancé, como uf. Que, mira, mira, mira. Fue un slider. ¡Guas! No puedo
entonces
sacar el deporte de mí.
¡Claro!
¡Soy demasiado deportista! ¿Qué pasa que no estás en Patreon? Cuéntame qué es lo que está pasando. O sea,
sí.
Vete para el Patreon, es importante que lo hagas, es importante para mí, es importante para ti, es importante para la historia de la humanidad, porque esto que estamos haciendo aquí, estamos haciendo historia, básicamente. ¿Qué?
¿De qué estará hablando el Liu?
Bueno, estamos haciendo historia.
Mira, si tú quieres convencer a la gente de algo, di dos cosas. Una, estamos haciendo historia.
Sí, sí, sí.
Dos, basada en hechos reales.
Basada en hechos
y
reales.
Y la gente te va para bola. ¿Sabes qué está basado en hechos reales? El Patreon.
El Patreon está basado, demasiado basado en hechos reales.
En el episodio anterior discutimos y todo.
En Patreon hay más perros. En Patreon, el podcast lo hacemos con tres perros, Tintán y dos Golden. Y se están aquí cayendo a coñazo mientras nosotros intentamos hablar.
Sacamos a relucir cosas de nuestra intimidad y tenemos discusiones, todo eso pasa.
Sí.
Sí. Sí. Y además, en el...
Es que dijiste eso y pensé en el Patreon como que el Club de los Aburridos se llama El Club de los Aburridos y ellos también.
Y en el episodio anterior de Shaktilandia... Bueno, primero tenemos que explicarles qué hay en Patreon, ¿ok? Entonces vamos por partes. Primero que nada, en Patreon tenemos acceso tempranero a este episodio. ¿Qué significa? Este episodio que tú estás viendo en YouTube sale los miércoles en YouTube, pero si tú estás en Patreon lo puedes ver un ratico antes, el día anterior.
Los Tuesdays. Exacto. Martes, claro que sí. Y lo otro, mi favorito, es que puedes ver Shaktilandia. Ese es mi favorito, porque Shaktilandia no está afuera, no está en YouTube, no está en TikTok, no está en ningún lado, solo en nuestro Patreon. ¿Qué es Shaktilandia? Pues el podcast cortiquito al cual Eliu no está invitado, aunque en el último episodio que salió, yo tomé Shaktilandia. Es un episodio de Shaktilandia, vayan a verlo, quedó lindo. Y por último, ¿qué tenemos?
Por último, pero no menos importante, tenemos episodios exclusivos. ¿Qué significa eso, episodios exclusivos?
Los VIP.
Que son VIP, básicamente. Son episodios que si tú no estás en Patreon, no los puedes ver. Solo la gente de Patreon los ve. Una vez alguien en Patreon me dijo, qué bolas, que cuando no estaba en Patreon me perdí la mitad de lo que es la pareja más aburrida del mundo. Y efectivamente es así. Si no estás en Patreon, te estás perdiendo la mitad de lo que está pasando.
Y por tan solo $5 al mes.
¿Cómo funciona? Ajá, a veces hay gente que me dice, ¿qué es eso de Patreon? Hay gente que me dice, he visto hasta el episodio 70 de La Pareja Más Aburrida del Mundo y todavía no entiendo qué es eso de Patreon.
Okay.
Yo te lo explico. Patreon es una plataforma, como decirte un Netflix. Es el Netflix de La Pareja Más Aburrida del Mundo. Tú pagas $5 al mes, pagas esa mensualidad y tú tienes contenido que solo puedes ver si estás allí dentro. Hasta ahora ya tenemos como 51 episodios de Shaktilandia, 51 episodios exclusivos, más los que van saliendo cada semana.
Exactamente. Oye, buena explicación, ¿eh?
Muchas gracias.
Tú tienes alma, ayer te lo decía, tú tienes alma de maestra. Tú pudiste haber sido una buena maestra.
Yo siento que no estoy... La docencia no es lo mío.
Yo creo que sí.
O sea, una cosa es tener un talento y otra cosa es que te guste algo.
Ah, eso es importante.
Eso es burda importante. ¿Ustedes no sienten que a veces ustedes tienen talento para algo, pero ese algo no les gusta?
Por supuesto que pasa. Bueno, no. Yo normalmente los talentos que tengo me encantan. O sea... Eso te pasa mucho a ti.
A mí me pasa. A veces soy buena en cosas en las que no me interesa ser buena.
A mí me parece una locura. Es como que, pero si eres buena en eso, ¿por qué te vas a empeñar en la que no eres buena?
¿Entiendes? No, pero tampoco me empeño en... O sea...
No, digo a la gente.
Hay gente,
que es
claro.
Así,
a mí me pasa que me gusta cosas en las que soy buena y hay cosas en las que soy buena que no me gustan y hay cosas en las que no soy buena que me gustan, pero asumí que no soy buena, entonces los abandoné.
Coño, porque de pan hay gente que es como que, verga, son burda de buenos en matemáticas, pero quieren ser cantantes.
Sí.
Y de repente, ¿sabes? Vas a tu primera clase de canto y tu profesor te dice, mira, yo te voy a hacer cantar porque yo creo que todo el mundo puede cantar. Porque los profesores de canto siempre van a decir eso, ¿no?
Mucha gente dice eso, muchos músicos también.
Llega la persona, va a la clase de canto y cuando toca el do mayor el profesor, do, que es muy fácil,
sí.
do, y la persona te canta, yo te digo, canta ahí do, y la persona canta, da, do,
eso es lo que yo acabo de
da,
hacer,
do, da,
eso soy
dices,
yo,
porque quieres ser, porque tu sueño es ser cantante de Broadway, si no, o sea, no pegas
pero
la
esa
nota.
Es la historia de mi vida. Esa es la historia de mi vida, a mí me pasó, pero simplemente a temprana edad me di cuenta que, coño, debería luchar por otros sueños donde pueda lograrlo, ¿no?
¿En qué momento te diste cuenta, a qué edad dijiste, verga, Shakti, no puedes cantar? Porque eso es como descubrir, verga, no puedo caminar, no puedo ver.
Bueno, cuando me di cuenta que ya tenía 2-3 años en clases de teatro musical y de canto, y primero cada vez que me tocaba cantar lo odiaba, me quería morir, me ponía a temblar, era así como que me voy a morir. Y incluso una vez me pasó que en una obra me tocaba cantar un pedacito. Era un pedacito que no tenía que sonar increíble. Simplemente no tenía que ir al mismo tiempo que la música. Pues casi que ni siquiera importaba si estaba afinado. Y cuando me tocaba hacerlo, la música sonaba y yo dejaba de escuchar la música.
Okay.
De lo nerviosa que me ponía.
Ah, te ponías muy nerviosa.
Muy, muy, muy nerviosa. Entonces yo dije, ay, ya, abandona esto, porque qué sufrimiento. Vas a seguir sufriendo el resto de tu vida.
Yo creo que a veces la gente puede ser talentosa, pero no lo descubre porque está en un bloqueo. Tipo, estás tan nervioso que no puedes desbloquear eso. Pero cuando lo desbloqueas, dices, ah, coño, sí se puede.
Claro, pero a lo mejor no lo desbloqueas y ya, porque me acuerdo ahorita, estábamos leyendo el otro día un capítulo del libro de Rick Rubin, The Creative Act, ¿no?
No, The Creative Act.
The Creative Act, el acto creativo, pues. En el capítulo él decía que los artistas somos seres sensibles y esa sensibilidad es la que te permite crear, pero al mismo tiempo esa sensibilidad es la que hace que te dé miedo crear o que te dé miedo la opinión del otro o lo que vaya a pasar con ese acto creativo, ¿no?
Sí.
Y una cosa lleva a la otra. Él dice que no puede ser artista el que tiene más miedo a crear que necesidad de crear.
Claro.
Y yo creo que pasa eso ahí. Si yo tengo más miedo de cantar que cantar.
Ah, porque te da pena.
Porque sabía que lo estaba haciendo mal. Entonces me daba tanta pena y tanta vergüenza y tanto pánico que imagínate que la música está sonando, pero no la puedo escuchar. No la puedo escuchar.
¿Tú no te puedes escuchar cantar a ti?
No, a mí no. A la música. No sé cómo la sigues si no la oyes.
Ah, ok.
¿Sí me entiendes? Es que no la puedes entender. Jamás
no,
la entendería.
No sé.
Jamás,
o sea,
la entendería, pero yo sé que ustedes me entendieron.
¿Cómo que la escuchas y no la puedes seguir?
Imagínate que está sonando la pista donde tú vas a cantar.
¿Sí?
Y estás tan nervioso que no la oyes, la pista.
No
la oyes.
Jamás.
Obviamente no te ha pasado jamás. Pero a mí me pasaba eso, pues por eso no puedo cantar.
Por eso
y
no
por eso soy
ser
sorda.
De
teatro musical, claro.
Qué lástima, porque para mí el teatro musical es súper fácil, pues. O sea, bueno, yo he hecho teatro musical, es súper fácil, es divertidísimo.
Me encantaría.
A ti te encantaría. Lástima que no puedes.
No, no puedo.
Nunca vas a poder.
No, nunca voy a poder.
Qué lástima.
Qué lástima.
De verdad, qué triste. Pero bueno, sí, Jude Bellingham salió de su lesión.
Ah, qué maravilla, mira tú. Mira, ¿sabes qué? Me dijeron el otro día por DM algo que me llamó mucho la atención, me pareció muy lindo, muy romántico, no lo había pensado, y me dijeron, qué loco que tú y Eliú son tan yin y yang, que Eliú tiene un nombre bíblico y tú tienes un nombre oriental. Son demasiado...
¿Tú eres margariteña?
Estúpido. Mi nombre es asiático porque es de la India.
Claro,
y tú tienes un nombre que es de la Biblia. Entonces dice, qué bolas que son opuestos hasta desde el nombre.
Pero si te pones a ver, la Biblia es del occidente. O sea, los nombres bíblicos son nombres del occidente. No son...
Pero asiáticos no son, ¿no?
Okay. No, bueno, mi nombre puede ser medio japonés, ¿no?
Cero japonés. O sea, porque tu nombre es un nombre que viene
del
Biblia.
Del Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento, que no es lo mismo, ¿no?
¿Ah?
No es lo mismo.
Bueno, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
¿Y cuál es la Biblia?
La Biblia... O sea... Estás preguntando. Tienes muchas preguntas, pues. O sea,
okay.
Sí, ya, ¿te vas a convertir al catolicismo, sí o no?
No, pero coño, quiero saber, un tema de cultura general.
No, nosotros los católicos no andamos hablando de esas cosas libremente, de verdad. Nosotros somos full cerrados con nuestra religión. Y tú averigua lo que quieras averiguar.
Pero la cosa es que, sí es verdad que ambos tenemos nombres poco comunes.
Sí.
Pero me pareció curioso.
Sí, somos muy yin yang.
So que en la vida en general, él y yo somos demasiado yin y yang. Venimos de lugares como que demasiado distintos, obviamente. Estamos juntos y ahora estamos de acuerdo en muchas cosas y bla, bla, o podemos tener cosas en común, pero venimos de polos opuestos y lo puedes ver hasta desde el nombre de cada quien.
Yo soy el yang.
Está bien, yo soy el yin, me da igual.
¿Segura?
Sí.
Ok.
¿Tú crees que los nombres definen a las personas? Yo siento que no.
No tengo idea, chá, que voy a saber.
Bueno, esto es un maldito podcast de que quieras hablar entonces, carajo. Estoy aquí proponiendo un tema, una idea, una conversación. Opina algo. Opina, de eso se trata.
No, mira, claramente determinan completamente.
Yo siento que hay gente que piensa que sí, pero yo, por ejemplo, siento que no. O sea, sí,
si
no.
¿Tú sientes que si te llamaras Ana María, fueses exactamente igual?
No lo fuese. Ah, porque okay. Yo siento que hay
¿cómo
algo
fuese?
Que...
¿Cómo fuese si te llamaras Ana María?
Verga, no sé cómo fuese si me llamara Ana María, pero no sería yo, porque yo siento que hay algo que sí me define.
Bueno, no, serías Ana María, ya ahí está.
Exacto.
Si lo defines, ¿qué serías Ana María?
Es que además, con el tema de mi nombre, ya el hecho de haber crecido en Latinoamérica con un nombre hindú, que nadie se llama, o no conocí yo a nadie nunca con mi nombre, y que la gente o le parecía muy raro, o se burlaba de mí, o tenía siempre un comentario, o tenía que pasar 27 horas intentando que la gente lo supiera escribir cuando iba a dar mi nombre en algún lugar. Coño, ya eso te define y te moldea como persona, ¿me entiendes? Entonces, yo no creo que yo sea la misma persona si yo me llamara María.
Claro, porque pasaste la mitad de tu vida
corrigiendo mi nombre,
pensando como que, ay, qué estúpido, no me puedes escribir bien.
No, pasé la mitad de mi vida deletreando, ¿me entiendes? Claro. Ustedes saben que yo tengo un seudónimo que uso cuando voy a lugares.
Tú dices que eres muy buena deletreando por tu nombre.
No, no dije eso.
Deletrea esternocleidomastoideo.
No, porque no dije eso.
Pero deletréalo, esto es un podcast, no. Deletréalo.
Quiero usar lo mismo que yo te dije, pero al revés, pero no va a funcionar. Ajá, yo tengo un seudónimo cuando voy a lugares, a restaurantes, cosas así.
Amanda.
Y el Luis ya sabe, yo tengo el Luis entrenadito con el Amanda. Él sabe, hay un sitio al que vamos que ya le dicen, ah, usted es el esposo de Amanda.
Uno de estos días te van a decir cuál es su nombre, Amanda, y te van a decir que sí, cállate, si yo sé que eres chatty, yo estoy en el Patreon.
No, pero yo sé en qué lugares decirlo, ¿me entiendes? O sea, okay. Bueno, claro, yo hacía eso antes. Últimamente me ha pasado que a lo mejor si voy a un sitio de venezolano, a lo mejor alguien me reconoce y ya no puedo decirlo, pero antes yo era Amanda para arriba y para abajo.
Claro. Yo creo que deberías casarte con tu Amanda para siempre.
Ponerme. Y además es loco porque yo pudiese usar mi segundo nombre, que es Marina.
Amanda puede ser tu nombre de cantante. Amanda mal.
Mira, ¿y a ti te pasaba que cuando tú eras chiquito la gente también le parecía extraño tu nombre o no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que como me llamo igual que mi papá.
Ok.
Entonces creo que en el entorno más cercano, en los primeros años de mi vida, digamos desde que estaba gateando chiquitito, hasta... Sí, como hasta...
Claro, pero en tu familia no es raro, obviamente. Pero digo, en el colegio, cuando conocía gente, cosas así...
Sí, pero nunca fue como un chiste o sea, nunca, ¿sabes? Como que, jaja, se llama Liu. Era como no. Que, es que era muy fácil de pronunciar.
Claro.
Ah, bueno, en mi casa pasó, fíjate esto.
Ajá.
Esto nunca lo he dicho acá. A mí en mi casa me llaman Nenín.
Uh-huh.
Y me llaman Nenín porque, cuando estaba chiquito, me empezaron, como mi papá es Liu, me empezaron a llamar Eliucitín, mi primito, chiquito.
Claro, porque tú eres el Liu chiquito.
Bueno, sí, ¿no?
Ah, bueno, estoy aquí siguiendo la cosa. Tu papá no. Era Eliu y tú eres Eliucitín.
Eliucitín. Estás interrumpiendo mi historia.
Ok, perdón, continúa.
No, bueno, que después yo te interrumpo y te molestas, ¿no?
Continúa,
mira cómo
dale.
Funciona la vida. Voy de nuevo. Como yo soy el segundo Eliu, me empezaron a llamar Eliucitín. Y mi primito, que era chiquito como yo, intentaba decir Eliucitín y no podía. Entonces decía Titín. Y de Titín los adultos empezaron a llamarme Nenín.
Ok.
Y entonces, bueno...
Quedaste como Nenín.
Gran historia, ¿no?
Gran historia. ¿Y sientes que eso te definió de alguna manera?
Yo creo que, fíjate, no tanto el Eliu, sino el Nenín. Porque creo que me llamaron Eliu ya como fuera... Eso, pues, como
fuera de la casa.
Fuera de la casa. Y ya... Pero en mi casa era como muy... Mi casa y toda mi familia, ¿me entiendes?
Obvio,
era
sí. Los primos, Nenín, los Nenín, tíos, bla, bla.
Te llamaban Shakti, chiquitilla. No, sí. ¿No te llamaban...? Ya. ¿Ah?
Ya.
¿Ya? Ah, ok. Wow.
Pero solo mi familia me llama ya. Como con el Shakti corto.
Te imaginas, me hubiese dicho, no, en mi casa me llamaban Shaquille O'Neal.
¿Te imaginas? O sea, ¿qué? Y que porque son unos bullies.
¿Por qué? O sea,
¿por qué te harían eso?
Porque bueno, de Shakti, porque si son las historias, no, es que de Shakti empezaron a llamarme Sha y de repente yo en el colegio era muy bueno jugando básquet y de Sha me empezaron a llamar Shaquille y de repente me empezaron a llamar Shaquille O'Neal.
No pasó, me llamaban Sha o me llamaban Shakti Marina así completo. O a veces, yo tenía una tía que me decía Marina, por joder, porque sabía que a mí no me gustaba y me llamaba Marina.
Ahora, ¿tú crees que... ¿Sabes que hay gente que dice que cuando le pones como tu nombre a tus hijos, como que eso no es bueno? Como que estás poniendo... ¿Qué crees tú de eso, de ponerle tu mismo nombre a tu hijo?
Yo no creo que es bueno o malo. Yo creo que es una decisión de cada quien. Ese problema de cada quien, yo no lo haría. A mí no me gusta.
¿Pero por qué?
Porque siento que... O sea, bueno, no sé, dirás tú si te jugó a favor o en contra, pero yo siento como que ya ese es mi nombre y quiero darte algo que sea solo tuyo, ¿sabes? Como que sea una identidad tuya para ti, que lo tengas y que sea lindo, que no sea el mismo que el mío, pues. Pero siento que realmente es tontería, es un tema de gusto. Si te gusta o no te gusta, a mí no me gusta y ya.
Creo que es como que si crees en todas esas vainas esotéricas, ¿no? Como que... Porque siento que como que le traslada los karmas de tu nombre a la persona.
Ah, yo no creo en eso.
Pero entonces, ¿qué es lo que no te gusta?
Lo que no me gusta es que se llame igual que o sea, yo
que
tengo
te
una hija.
Tu identidad. Como que
no.
Identidad, esa
yo
es mía.
Tengo una hija y yo quiero, o sea, a mí me gusta que tu nombre sea especial, que sea solo para ti. Obviamente en el mundo va a haber otro Liu, te lo vas a encontrar, porque ajá, ¿qué vas a hacer? O igual incluso con Shakti, aunque no es tan común, coño, en otras partes del mundo, en la India es un nombre súper común, es como decirte María, ¿verdad?
Claro.
Si yo voy a la India, seguro me voy a encontrar con muchas Shaktis y me van a ver como que, ¿por qué tú te llamas Shakti?
Claro,
me pasó una vez, bueno, luego cuento eso. Pero, coño, ya en mi misma casa me gustaría que si yo tengo un hijo, darle un nombre especial solo para ella, ¿me entiendes? Así lo siento, pero yo no siento que esté mal o bien o que le vas a pasar ningún
¿le pondrías
karma,
Amanda?
Ninguna energía. No, no le pondría Amanda porque Amanda es mío también.
Coño, claro, la identidad falsa tampoco funciona.
Me pasó hace poco que fui a una farmacia.
Okay.
Voy a comprar algo y la señora que me atiende es de la India, asumo yo por lo que me dijo a continuación y también por el acento. Yo le doy mi vaina para pagar y lee mi nombre.
Olía a curry el lugar.
Eliu, qué feo.
No, ya
era
va.
Era una farmacia.
No, pero no, qué feo. Es una realidad.
Pero era un CVS. ¿Por
pero,
qué olería a curry?
No, pero no te... Bueno, porque los indios huelen a curry. pero ya va. Es una realidad. Coño, es una realidad. Es una realidad.
Ok, bueno.
Es como si dijera...
Que nosotros olemos arepa.
Yo creo que nos deben oler y olemos a tajada. No, tú sabes que los venezolanos huelen a tajada. Yo creo que capaz olemos a tajada, golfeado, no sé qué coño.
Ok.
Pero, coño, es verdad. O sea, tú te montas en el metro de Francia, en el metro de París, en verano, y huele a queso azul, que jode.
Ok.
O sea,
y a baguette.
Es por lo que comes.
Por lo que comes. Bueno, esto no olía nada, olía a un CVS. Era un CVS normal.
Trataste de convertir en un insulto algo que es una realidad. Yo no estoy... Epa, mira, yo estoy aquí en el yoga bonito. Estoy tratando de manejar la pelota sin que se me vaya.
No sé qué carajo es yoga bonito. Bueno, en fin, la señora me dice que sí.
¿Qué señora?
Coño, la señora hindú de el CVS.
Sí.
Cuando yo pago, lee mi nombre y me dice, ¿te llamas Shakti? Y yo le digo, sí. Y me dice, pero tú no eres de la India.
Apropiación cultural.
No, me sentí un poco mal. Dije, mierda, mi nombre es apropiación cultural.
Completamente.
Pues, claro, bueno, mi mamá no lo hizo con esa intención, ¿no? Lo hizo desde un lugar como de admiración y que le gustaba mucho el nombre de una diosa. Le gustaba mucho toda la mitología hindú y todo ese tema, toda la filosofía hindú le gustaba. Mm. Le gustaba mucho el nombre de esa diosa, lo que significaba, y me lo puso. Pero cuando la señora me dijo eso, como que, ojo, ella no estaba ofendida, pero me dijo, pero tú no eres de la India, ¿no? Y yo le dije, no, y me hizo... ¿Y eso que tienes ese nombre?
Es verdad.
O sea, y yo como que, ay, bueno, lo siento, chao.
Claro. Y por eso, fíjate, y por eso tú en la vida has buscado tu verdadero nombre, que es Amanda, porque ¿qué? Tú te ves más como Amanda.
¿Amanda de dónde es?
Por eso te lo pusiste.
Yo me puse, ¿saben por qué me puse Amanda?
Amanda
en los lugares.
Gringa, pues.
Porque Amanda es un nombre que es muy fácil de pronunciar tanto en español como en inglés. Entonces, cuando yo estoy aquí en Miami, que me atienden o en español o en inglés, uso siempre el mismo para no ponerme a pensar y que no parezca mentira.
A mí me pasa, yo me llamo Elliot.
Elliot.
Yo voy a Starbucks y pido, hi, Hayden, can I have a chai latte and one caramel macchiato and one dirty chai, please, with one shot of espresso? Thank you.
Y vas a la voz y todo.
What's your name? I'm Elliot. What? Elliot? Sorry, what? Elliot. Oh, my God. Eso soy yo en Starbucks.
Ese, wow, gracias por esa interpretación, me encantó.
Es que yo vine a darlo todo.
Ok, muy bien.
Mira, ¿qué estamos hablando de la vaina de los nombres? Pero basta de los nombres. Quiero hablar de los Oscars, porque se vienen ya los
se
Oscars.
Se vienen los premios Oscars y ya las vimos todas, casi todas.
Nos falta American
Nos
Fiction,
falta American
que igual
Fiction.
Esa mierda no va a ganar nada. Vamos a estar claros. American Fiction no
pero
va
igual
ganar
la queremos
nada.
Ver.
No, yo la quiero ver. Pero vimos todas, te pregunto...
¿Cuál es tu favorita?
No, favorita no. Tu top 3. Tu top 3.
Mi top 3.
Porque hay como 10 películas. Dame un top 3.
Mi top 3 es Anatomy of a Fall.
¿De primera? Sí, Shakti es de 3-2-1.
Ah,
bueno,
ok.
No, ya sabemos.
No, la tercera sería...
No hablemos de los Oscars.
La tercera sería Poor Things.
Poor Things.
La segunda sería Zone of Interest.
Uh-huh.
Y la primera sería Anatomy of a Fall, para mí.
Ok.
¿Para
ti? Okay. Para mí... Verga, está difícil. Pero creo que de tercera sería... Sí, de tercera sería Poor Things. De segunda, Anatomy of a Fall y The Primero Son of Interest.
Son of Interest. Y eso que a ti te gustó demasiadísimo, Killers of the Flower Moon.
Me gustó mucho Killers of the Flower Moon, pero
coño, es que las otras tres son...
Lo que pasa es que es algo que has visto. O sea, es muy Martin Scorsese.
Exacto. Sí, no. Es muy Scorsese, pero al mismo tiempo es una historia no muy novedosa, ¿no? Que no se ha contado.
No, es una historia que... Esas tienen que ver. La Killers of the Flower Moon es arrechísima. Pero yo sé, el tipo de película es una película Scorsese. Como que tú dices, ah, mira, o sea, es hasta él haciéndose un poco un homenaje a él mismo.
Claro.
Y arrechísimo. O sea, sí. Increíble. Pero lo que yo vi en Son of Interest, yo no lo he visto jamás en una pantalla.
No, y además,
yo nunca me había sentido como me sentí viendo esa película.
Que la película...
Y coño, arrechísimo.
Que lo que tiene Son of Interest, que lo hace tan elevada y tan arrecha, es que está hablando de algo que pasó, Segunda Guerra Mundial... Pero está hablando de algo que está pasando ahorita, como que a nivel de temática y de lo que te está diciendo la película, de cómo nos hacemos los locos con lo que nos está pasando al lado, habla de lo que estamos pasando todos aquí ahorita, nosotros haciendo este podcast con todo lo que está pasando en el mundo, ¿me entiendes? A mí me pegó burda, o sea, de verdad la película me dejó, de hecho la quiero volver a ver.
Leí un artículo en estos días, de un carajo que hablaba de la película y decía que lo que más le gustaba de la película es que la película va, así por encimita, va de sobre... Es un poco sobre la historia del carajo que era como el que manejaba Auschwitz, el campo de concentración este
En Alemania.
En Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y muestran cómo este carajo vivía con su familia al lado del campo de concentración y tenía una vida maravillosa, entre comillas, en una casa... bellísima, con sus hijos, con su esposa, la esposa feliz, mientras
la llamaban la reina de Auschwitz.
La llamaban la reina de Auschwitz.
Es difícil pronunciar Auschwitz, ¿verdad?
Sí, es difícil.
Sí.
Es que sin...
Creo si que no hablas alemán.
Si no eres judío, okay. No lo puedes decir.
Eliu.
Coño, un poquito, pero es un poquito de comedia, no estoy de
mira,
coño. Es un chistecito.
No vas a contar el
final. Se estaba poniendo de
No vas a contar el final, ¿verdad?
No, lo que quería contar es que hablan de esta historia de estos carajos viven aquí supuestamente felices mientras que está sucediendo la masacre más gigante de la historia de la humanidad al lado. Y a pesar que el carajo era el jefe de la vaina, de que el carajo creó un sistema de exterminación nunca antes visto, ellos dormían en camas separadas. Como que tiene la relación de ellos como esposos no es una relación feliz, obviamente con todo lo que está pasando. Uh-huh. Y entonces, coño, como que muestran full cómo este carajo que supuestamente tiene mucho poder en su casa no podía estar con su mujer, la mujer no lo quería a él, o sea, no tenía un hogar, no podía tener un hogar.
Creo que habla de muchas cosas la película, o sea, tiene como que está la historia y debajo de la gran historia de lo que está pasando están pasando muchas otras cosas, es muy interesante, de verdad. Y lo que tú dices, otras películas nominadas arrechísimas, pero esa es una película que toca un espacio histórico del que hay 500 mil y un películas, libros y de todo, que es la Segunda Guerra Mundial, y aún así es una película que yo nunca había visto en mi vida, yo nunca había visto algo así.
Además todo es como que está hecho con planos abiertos. Algo interesante de la peli es que los actores nunca ven una cámara donde están. O sea, las cámaras están escondidas, hay varias cámaras.
De hecho graban a varias cámaras, cosa que es raro para hacer
raro,
cine.
Es raro, sí. Hay varias cámaras por toda la casa y ellos están ahí viviendo en la casa. Y tú cuando ves la peli sientes eso, de que estás viviendo en esa casa y quieres salir de allí, quieres correr en toda la película. Y coño, hoy en día sentir y ver algo así en el cine es tan raro que cuando yo lo vi fue como que... Verga.
Pero aún así tengo de primera Anatomy of a Fall porque el guión me parece tan perfecto. O sea, es para mí la película perfecta. Es tan redonda en cuanto... esta otra es muy novedosa y artísticamente es increíble. Pero Anatomy of a Fall tiene una vaina que... El guión me parece perfecto. Las actuaciones me parecen perfectas. La dirección me parece que está en su punto. La película se acabó y pasé 2 horas hablando de la película. La volví a ver al día siguiente. O sea, tiene todo... Para mí es la... Mi sueño de película es una película así. Entonces la amé mucho.
Sí, y es que... Creo que por eso no la puse de primera, porque Anatomy of a Fall es increíble, pero también siento que lo he visto y es ese tipo de cine que tú ya hablamos mucho que nos encantaría hacer, que es ese cine que es puro guión, es un guión arrechísimo.
Y unas actuaciones
son unos actores arrechísimos y una dirección. Pero no hay truco. O sea, no hay truco.
Sí, no es esta vaina gigante de no, maestro, sí. ¿No? Entonces en blanco y negro y ves la vaina.
O Pinterest. Sí. O, ¿sabes? Que hay truco para que la vaina se vea majestuosa. Esto es guión, actores, director. O sea, el equipo... Sí, que la película, tú dices, esto está sostenido plenamente por el equipo humano sí. De este peo.
Bueno, y que vuela Sandra Hüller, la actriz que está en las
esas
dos.
Esas vainas que cuando las pelis no son o no se ven costosas, que todo pasa en tres lugares uh-huh. y tú no puedes despegarte.
Ah, bueno, que, viste que mierda. La casa, tú me lo mostraste en Twitter, que la casa está... La casa donde sucede Anatomy of a Fall está en Airbnb y cuesta como que $80 la noche.
Como 90 euros la noche si te quieres quedar ahí.
Coño, le tienen que subir ese precio. Están perdiendo plata ahí, les digo, después totalmente, de ahorita.
Totalmente, pero sí, esas dos también son mis favoritas. Actor y actriz, ¿quién va a ganar? Yo creo que la actriz es Emma Stone.
Yo creo que la mejor actriz de todas las que vi es Emma Stone, sin duda, es muy impresionante y muy difícil lo que hace.
Lo que hace en Poor Things es demasiado peludo.
Te voy a dar mi top 3. Primero, Emma Stone. Segundo, Sandra Hüller. La Sandra Hüller es Anatomy of a Fall y Sandra también hace Son of Interest, es la misma actriz.
Ah, es la misma actriz, dos películas.
La alemana.
Es una locura.
O sea, y habla alemán.
La actriz de Anatomy of a Fall es la misma de Son of Interest, está nominada por
la Jeva habla alemán, actúa en alemán, en francés y en inglés.
Sí.
Y con un perro en las dos películas.
Aunque te digo una vaina, ojo, no lo estoy menospreciando ni mucho menos, pero siento que en Europa, si eres artista, no sé si en otra, pero en el arte, yo me doy cuenta que eso es algo común. Sí. O sea, yo creo que tienen mucha facilidad de que se habla francés.
Sí, que si
hablas alemán, como que...
Yo creo que los alemanes, de hecho, estudian, ella es alemana, y estudian de una inglés y alemán, o alemán y otro idioma.
Para el alemán, yo siento que además el inglés debe ser demasiado fácil.
Porque
el inglés es como... el inglés es como un alemán for dummies.
Ok.
Pero busca palabras en alemán y ve que son las mismas palabras en inglés.
Ok,
porque,
ok.
Porque los dos son idiomas anglo.
Ya.
Uh-huh. Anglosajón. Okay. Sí. Yo sé mi cosita.
Ok, no, está bien, me parece muy interesante. Bueno, para mí, en segundo lugar sería ella.
Te imaginas, una locura todo lo que dije. Ahí investigué que Liu, te volviste loco. ¿Qué
no
es eso?
No sé, y no, yo no te estoy llevando a lo contrario ni cuestionando porque no tengo idea. Pero, y en tercer lugar yo pondría a la actriz, que no me acuerdo su nombre, la nativoamericana, la actriz de...
Ah, se lo van a dar a
se lo va a ganar ella y que
a
se lo gane.
The Flower Moon.
Pero honestamente, mi primer lugar no es ella.
Sí, no, ella está increíble.
Sí está.
Es demasiado increíble lo que hace. Pero lo de Emma Stone en Poor Things es para ver,
es
para reír, es para llorar, es una demencia. Gran película.
Yo creo que, ¿sabes? Cuando tú ves una película y tú dices, este personaje va a quedar a la historia como hoy en día, personajes clásicos. El de esta caraja en el Club de la Pelea, ¿me entiendes?
Sí.
O vainas así, personajes clásicos que tienes esa imagen. Sharon Stone cuando abre las piernas en Bajos Instintos, toda esa vaina. Bella Baxter de Poor Things queda para la historia
Chantal
del cine.
Chantal Baudot en La Mujer de Judas.
Exacto.
Personajes históricos.
Ok, ¿y
del
actores?
Cine. Actores, bueno, se lo van a dar a Cillian Murphy. Seguro por Oppenheimer se lo van a dar.
No
y se lo van a dar a Robert Downey. Y se lo van a dar a Robert Downey Jr.
Pero eso
de
reparto.
Sí. Pero bueno, se lo van a dar a ellos dos.
Y no,
y
me, acuerdo quiénes son los otros nominados, de hecho, ni
y
siquiera.
Te voy a ser muy honesto. Siento que en esa peli, que arrechísima Oppenheimer, pero siento que Cillian Murphy hace de Cillian Murphy y Robert Downey Jr. hace Robert Downey Jr. Y bueno, cool. Pero
lo hacen arrechísimo, pero es que yo ya los he visto
hacer eso. Sí,
no, honestamente no es como que wow, la actuación
del año. Creo que
se
los van a dar porque les toca. Ellos han tenido una carrera
los
increíble.
Los Oscars son medio así también.
Sí, como que coño,
ey,
ya vamos a
darle. ¿Sabes qué? Bad Bunny va a presentar en los Oscars. Va a ser uno de los presentadores.
Me enteré.
Rami Youssef y bueno, varios más.
Me enteré. Qué loco eso, ¿no? Yo eso no me lo esperaba.
Yo tampoco lo vi venir, qué arrecho.
Ojalá cante Titi me preguntó así de la nada. Que de repente el carajo esté diciendo, and the best actor is...
Goes to
Cillian Murphy. Big applause for Cillian Murphy. A mí me gustan la Gabriela, la María, la Sofía, la Patricia. A mí me dio el nombre al Kindle María. Y mi primer amor se llamaba tal niño. Tengo una colombiana que me crió todo el día. Y una mexicana que ni yo sabía. Y la de PR que todavía son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva bombón. La de Puerto Rico.
El hijo,
usted
está cambiando la letra.
Me preguntó, Tonto.
Qué difícil cantar la canción con el Liu cuando cambia toda la letra.
Pero coño, pero...
Te la estabas saltando, chico.
Tú la estabas pasando bien. ¿Por qué te quejas tanto? La estábamos pasando bien. Búscate unas cervecitas ahí, pues.
100%. Mira, otra cosa. Quiero contarles algo. Ustedes saben que en los episodios libres, sobre todo y sobre nada, les contamos en qué andamos, en nuestra vida, nuestras cositas, tacatá. Y quiero contarles algo.
Ajá.
La semana pasada hice un ayuno de 24 horas.
Ah, sí, eso pasó aquí en esta casa. Fue muy loco. O sea, hasta, ya lo había bloqueado hasta de mi mente. ¿Cómo te fue?
Ok, te voy a contar después de hacer la pausa de la suscripción.
¿Qué es la pausa de la suscripción, Shaki?
¿Qué es la pausa de la suscripción, Eliu?
Te acabo de preguntar yo.
Pero yo te lo pregunté de regreso.
Es una copiona.
Bueno, ajá. La pausa de la suscripción es un momento donde nosotros nos pausamos, nos congelamos para que tú, que no te has suscrito, te suscribas. Si ya te suscribiste a YouTube, suscríbete a Spotify.
O deja tu comentario. Ah, danos like en Spotify también. Eso está lindo también y nos ayuda, sí, mucho a crecer también.
En Apple Podcast también.
A veces la gente nos escucha por Spotify, no es muy de YouTube. Y
la gente de Spotify es más calladita, más sigilosa, claro. Más escondida.
No, y también piensan como de, coño, no, en Spotify no hay que hacer nada, no hay que ni que
sí
poner.
Hay.
Ni que,
sí, coño, hay.
Sí, en Spotify, yo no sabía, se puede dejar comentarios en Spotify. Puedes darle like, puedes darle me gusta, puedes dejar tu reseña. Así que estás en Spotify, ¡haz lo tuyo!
Bueno, y entonces en este momento nos vamos a congelar por 5 segundos con una pose increíble mientras ustedes se suscriben. Vamos a hacer pose de béisbol.
¿De béisbol?
Claro, por nuestras gorras.
Ok, si tú lo dices.
Para chévere. Ver cómo es la tuya, para copiármela.
¿Viste que siempre eres así? Voy. Uno, okay,
dos, tres. ¡Wow! ¡Increíble!
¿Qué hiciste tú?
Hice así. Porque estoy lanzando la pelota.
Ah, la estabas lanzando.
Sí, tú la estás agarrando, ¿verdad?
Yo la estaba agarrando.
¿Ves? Qué buen equipo. Qué bueno, somos.
O sea, tú la lanzaste, ellos batearon, yo la estaba esperando aquí.
Exactamente. Espero que hayan bateado.
¿Cómo estamos todos sincronizados?
Todos sincronizados.
Entonces, no comiste por 24 horas.
No comí por 24 horas. Eso no fue.
Ahora esa es la modita. Ahora esa es la modita por ahí. Ese es la gente en Twitter. Ahora esa es la modita por ahí. Esa vaina de andar comiendo por 24 horas. De verdad que irresponsables. Estos influencers locos. De verdad, búsquense un trabajo serio, ¿vale?
Bueno, esto fue algo mandado y monitoreado por mis nutricionistas. No es algo que yo estoy recomendando.
Epa, mis nutricionistas.
Son varias.
Tiene más de dos nutricionistas, sí, para dos. Que vengas a hablar mierda.
Exacto. Exactamente. Mi grupo de nutricionistas me mandaron esto, me monitorearon esto y es algo específicamente para mí por un tratamiento que yo estoy llevando y por específicamente lo que yo tengo. Eso no es para que tú lo estés inventando en tu casa, pero te voy a contar mi experiencia. Ajá. Esto no era no comer por 24 horas y ya.
Después te cuento mi experiencia, que es que ahora yo solo como carne cruda.
Esto no era no comer por 24 horas y ya. Tenía que tomarme un poco de vainas. Me tomé como, en mi mente me iba a tomar casi 10 litros de agua. En total, porque eso decían las indicaciones. O sea, era que sí, entre 6 y 10.
Explica qué te mandaron. O sea, como que...
Es que es burda de largo, Es burda de largo y ladilla. Pero en total tenía que tomarme, no sé, era, suponte, entre 3 y 8 litros de agua con sales de magnesio. Y luego tenía que tener limón y sal de magnesio. Y luego tenía que tener té de cola de caballo y no sé qué vaina. Es un procedimiento para hacer una limpieza profunda del intestino, ¿no? Y bueno, X, yo hice la vaina y las instrucciones era como que tienes que tomar entre 3 y 8 litros de agua en las primeras 3 horas. Y yo dije, bueno, entre 3 y 8 me tomo 5. Ustedes no tienen idea de lo difícil que es tomarse
3 litros
de agua en 2 horas. O sea, yo en la primera hora me tomé un litro, chévere. La segunda hora, el segundo litro, me lo tomé en 3 horas más. Es burda difícil. Entonces, la verdad es que como me estaba tomando esa cantidad de agua tan insólita y con sales de magnesio que era que hacía que se quedara en mi cuerpo y yo no la botara, no tuve hambre, de verdad no tuve hambre en las 24 horas, que
estaba
era lo que me...
Estabas llena de agua.
Estaba llena de agua, lo que me preocupaba a mí era que yo, mierda, ¿cómo voy a hacer para pasar 24 horas sin comer?
Era una piscina de plástico allá adentro.
Literal.
Y estaban como los parásitos, como los niños en las piscinas de plástico, los niños se ponen como a correr, a dar vuelta para hacer un remolino.
Sí, eso era mi parásito. Y bueno, nada, lo loco fue, lo que me sorprendió, es que yo estaba muy nerviosa porque pensé que me iba a costar mucho no comer por 24 horas y eso no me costó nada. Lo que me costó fue tomar tanta agua en tan poco tiempo.
Sí, yo lo viví desde afuera y...
Elio fue muy respetuoso, él iba a comer escondido de mí.
No, nunca comí delante de Shakti, obviamente, nunca. En algún momento dado como que entré porque se me olvidó que estaba allá adentro, se me olvidó
con
que
un
estábamos
chocolatico.
Como que... Pero con un cuadrito de chocolate y me dijo, ¿es en serio?
Pero lo olí como un tiburón, le dije que... Eso es chocolate. Pudiste haber entrado con cualquier cosa, pero con chocolate, mi amor.
Pero me dijiste, ¿es en serio? Y inmediatamente me devolví para el mueble. Y no la vi más. Me acuerdo que ese día arrancamos en la mañana caminando con el perro. Y Shakti me dice, bueno, hoy es el día. Me voy a tomar esos litros. Ya llevo casi un litro. Yo creo que yo voy a llegar en 3 horas. Vamos a ver, 3 por 2 da 6.
Estaba súper motivada.
Yo me voy a tomar en 2 horas 10 litros de agua. Y yo la veo y digo, Shakti, 10 litros de agua es mucha agua, ¿ok? O sea, vamos poco a poco, llega primero a 3. Tranquilo, tranquilo. Se activa por el litro 2 y se sienta y me ve y me dice, creo que no lo voy a lograr.
Ya estaba llorando.
¿Qué voy a hacer? No lo voy a lograr. Yo, tranquila, simplemente son muchos litros, tranquilas, poco a poco vas a llegar al tercer litro, vamos poco a poco.
Elio es excelente apoyo para esas cosas, la verdad. Tú eres muy bueno en
yo creo que el truco es como
crisis,
que
controlar crisis de, no, controlar personas que están en crisis.
Sí.
En
sí,
eso
sí.
Creo que eres muy bueno. Entonces, yo sabía que en la mañana yo estaba súper motivada que lo iba a lograr. Y 3 horas después yo sabía que iba a estar yo llorando y Elio diciéndome, sí puedes, claro que sí, no te preocupes.
¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue la conclusión?
Bueno, me fue bien. Ese no es el final de mi tratamiento. Todavía tengo que hacer un montón de otras cosas. Pero la verdad es que no fue tan difícil como parece. Obviamente uno no lo puede hacer a lo loco. Y obviamente no es no comer y ya. Pero no fue tan difícil. O sea, sí lloré cuando me tocó tomarme el segundo litro de agua porque me dio ansiedad, porque yo me quería tomar en 3 horas 3 litros y me tomé en 4 horas, no, me tomé como en 6 horas 2.
A mí me pareció arrecho, o sea, yo aprendí muchas cosas ese fin de semana. No, porque es una limpieza profunda del intestino y la mayoría de las vainas, me di cuenta de esto, como que verga, la mayoría de las vainas para hacer esa limpieza del intestino son naturales, las puedes conseguir en la farmacia, como es de fácil acceso, pues, y a veces uno piensa que no se verga, una limpieza del intestino y es como una operación.
Sí.
Y es como que no, marico, lo puedes hacer tú en tu casa, tienes que hacer un ayuno de tantas horas, tienes que tomarte tantos litros de esto. Y cuando yo vi, yo estaba esperando como que en el momento de que ella vaya al baño y bote eso que va a pasar.
Uh-huh.
Y cuando fuiste, y escuché desde afuera como que lo fluido que estaba todo. Y dije, mierda, esto es lo que llamaban las brujas las pociones.
Claro, es una
esto
purga.
Esto es una poción.
Es una purga,
total,
así se llama.
Total, una poción. Y no, fue interesante, aprendí, me pareció interesante.
Sí, bueno, yo también aprendí.
Pero verlo así es interesantísimo, yo lo vi desde afuera y me comí mi chocolate. Era como ver Son of Interest, ¿me entiendes? Como que wow, esta película va increíble.
Y ya para cerrar, quiero darles una noticia que me tiene muy emocionada. Que es que está pasando algo muy importante a partir de este episodio en La Pareja Más Aburrida del Mundo, el podcast. Y es que le estamos dando la bienvenida a una nueva integrante en este proyecto, que es Sahara, nuestra querida amiga Sahara, que a partir de este episodio es la editora del podcast.
Editora de La Pareja Más Aburrida del Mundo, el podcast. ¡Crece la familia! ¡Entren! ¡Que caben 100! Bueno, de momento ahorita solo cabe Sahara y Floresolano.
Y Floresolano, pero va creciendo la familia.
Y Tintán. Y para nosotros es demasiado especial que esto que empezó con nosotros dos y Tintán a veces... Tintán está un poco que renuncia.
A veces quiere, a veces no quiere.
Pero esto que empezó con nosotros dos solitos, coño, ha crecido. Primero entró Floresolano, ahora está entrando Sahara. Coño, queremos que siga creciendo, que esto cada vez sea más bonito, que esto que cada vez sea más increíble. Lo que queremos es crecer. Así que, coño, Sahara, gracias por querer formar parte de La Pareja Más Aburrida del Mundo. Te queremos mucho.
Y ya, eso es todo. Bienvenida, denle la bienvenida a Sahara. Estamos muy emocionados porque, de verdad, esto significa un paso más para este proyecto y para nosotros seguir creciendo y que sigan pasando cosas. Entonces, nada, estamos muy felices. Siento que estamos episodio 70, nueva editora. Esto es un aniversario,
totalmente,
¿me entiendes?
Totalmente.
Me da mucha alegría. Y ya, y eso es todo por hoy.
Bueno,
despídete, Liu, despídete.
No, ¿te quieres ir con una recomendación? ¿Hay alguna parte de los del Oscar? ¿Quieres recomendar algo? ¿O estás así como que no quieres recomendar
nada?
No
he visto nada nuevo. ¿Tú tienes algo nuevo? ¿Qué quieres recomendar?
Yo vi esta peli de Linklater que está en Netflix, que es una peli animada.
Ay, sí, ¿cómo se llama? Apolo...
Apolo 13 y medio, creo que se llama.
Sí.
Aquí la van a ver, Apolo 13 y medio. Me encantó, me pareció increíble y no tenía... Amé que es de esas películas que salieron que hace 2 años y uno ni sabía que salieron y está increíble.
La animación es increíble.
Muy cinéfilo el episodio de hoy, ¿no? Mucho cine, mucho peor. Obviamente...
Variadito,
recomendamos
variadito.
Simón, recomendamos todas las del Oscar, las vimos, todas están increíbles, buen año para el cine. Y coño, y esto que está en Netflix, Apolo 13 y medio, creo que se llama... vayan a verlo. Y bueno, nada, un episodio más. Pues nos vemos en Patreon, nos vemos en el episodio 71, nos vemos en Shaktilandia, nos vemos por la vida. Te quiero mucho.